Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad en la Ciudad de México. El tema que abordaremos el día de hoy es el efecto de la migración sobre el desarrollo en la Sierra Gorda de Querétaro. Y para ello contamos con la muy valiosa presencia de la doctora Ana María Aragonés Castañer y del maestro Huberto Salgado Nieto. Bienvenidos ambos al programa. Buenos días.
Buenos días, gracias.
La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iiec.unam.mx. De nuestros invitados, Ana María Aragonés es doctora en Derecho por la Universidad de Montpellier, Francia. Es profesora del posgrado en Estudios México, Estados Unidos, de la FES Acatlán y de Historia Económica y Social. Es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología del Instituto de Investigaciones Económicas, así como miembro del SNI, del CONACYT. Fue profesora invitada en la Universidad de Lanús, Argentina, entre 1998 y 1999. También de la Universidad de Salisbury, en Estados Unidos, en 2000-2001, así como en la Universidad Poitiers de Francia, Cátedra Nabor Carrillo en 2006. Es profesora de las cátedras Historia Económica General de América Latina y México. Es articulista de opinión en el periódico La Jornada. Ha escrito libros, artículos de libro y artículos de revistas sobre el tema migratorio. Ha participado en congresos y coloquios nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Ana María Aragonés cuenta con un buen número de publicaciones. Huberto Salgado Nieto es profesor del Programa Único de Especializaciones en Economía del Posgrado de Economía. Cuenta con el grado de maestro otorgado por el posgrado de Economía de la UNAM y actualmente realiza sus estudios de doctorado en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM. Participa en el proyecto de investigación Nuevo Patrón Migratorio después de la crisis y la competencia global por los talentos en el Instituto de Investigaciones Económicas. Y además es coautor con la doctora Ana María Aragonés en diversos artículos de libros y artículos de revistas nacionales y extranjeras relacionados con el tema migratorio. Ha participado en congresos nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Pues nuestros invitados del día de hoy realizaron una investigación muy relevante en cuanto a migración y remesas se refiere. Se trata de un estudio de caso publicado como capítulo en el libro La reciente crisis financiera y el debate sobre migración y desarrollo, propuestas para América Latina y México, el cual presentamos a ustedes hace algunos meses y se encuentra a la venta en la librería de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Cabe mencionar que son pocos los análisis que presentan datos tan duros reales y precisos como el que contamos, el día de hoy, en donde se conoce de buena fuente cómo son utilizadas las remesas en comunidades de la Sierra Gorda de Querétaro. ¿Por qué razón y desde cuándo los habitantes de este lugar migran con frecuencia a Estados Unidos de América? Y principalmente, sobre todo, ¿cuál es el monto económico de dichas remesas? Para entrar en materia, empiezo por preguntar a ustedes, ¿por qué basaron el estudio en las comunidades de la Sierra Gorda de Querétaro y por qué existen condiciones económicas tan precarias en una zona de un estado de la República tan productivo e industrializado como lo es actualmente Querétaro? Por favor, Ana María.
Ay, muchas gracias. Primero que nada, mil gracias por la invitación. Como siempre, estamos muy felices de estar aquí contigo.
Gracias.
Nos pareció muy interesante entrar a este estudio porque Querétaro no es un estado realmente expulsor. Ha sido un estado, ahora empieza realmente, bueno, ahora digamos hace desde más o menos desde la firma del tratado, más o menos en 94, pero antes no era reconocido como un estado expulsor. Entonces nos llamó mucho la atención de ver, bueno, qué es lo que está pasando, es decir, por qué empieza a tener un flujo realmente importante, importante que fue subiendo en la escala de aquellos estados que empezaron a tener una participación importante en la migración. Entonces, claro, se trata de una migración muy agrícola, es decir, de tipo campesino, agrícola, de baja calificación, ¿no? Entonces, claro, nos interesa mucho justamente por lo que tú comentabas aquí mismo, porque un estado que supuestamente es muy industrializado, está industrializándose, de hecho, si nosotros vemos qué es lo que está pasando en Querétaro, vemos está lo aeronáutico, está la Bombardier, todo esto, entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando nosotros hemos planteado que en realidad cuando hay ese tipo de proyectos industriales, de proyectos tecnológicos,
absorbe
y no es así, y ahora te vamos a explicar por qué no es así. Entonces, claro, nos interesó muchísimo porque se daba esta paradoja, ¿no? Tienes un polo muy desarrollado, digamos, y por el otro lado tienes gente que se está yendo, ¿no? Bueno, para explicarte un poco, hemos hecho otro trabajo que me parece que da luz en este sentido también, otra investigación. Cuando se habla del desarrollo tecnológico, cuando se habla de del proceso industrializado, altamente tecnologizado, en realidad la CEPAL señala que es esta economía digital, digamos, ¿no?, resulta muy importante para los países porque genera desarrollo, genera igualdad.
Igualdad.
Eso podemos decir, efectivamente, puede ser cierto, siempre y cuando las condiciones en el estado o en el país sean más o menos parejas para todos. Pero claro, cuando tú encuentras que hay factores críticos muy importantes, esos son los que impiden que en realidad se pueda dar a nivel homogéneo el desarrollo de la economía digital. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en Querétaro? Que tienes un polo muy desarrollado, bastante desarrollado, pero por el otro lado tienes factores críticos que tú como gobierno, como Estado, no has superado. Por ejemplo, problemas de educación, problemas de pobreza, devastación del campo. Si estamos diciendo que son gentes que se dedican realmente a la agricultura, entonces, claro, también hemos hablado aquí muchas veces qué es lo que pasó con la agricultura, con el campo mexicano, con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, claro, justamente al entrar es muy curioso porque estos flujos inician de manera muy importante en el 94. Es decir, a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los elementos terribles del Tratado de Libre Comercio ha sido la devastación del campo mexicano. Entonces, claro, en ese sentido, pues ahí está la gente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que todos estos que producían para el mercado, pues ahora se importa. O sea, como tú sabes, importa maíz, importa frijol, importa un montón de cosas. Sin embargo, pues ya ves
Sobre todo alimentario.
Alimentario, ¿no? Entonces, claro, lo que correspondía a su canasta básica, pues ahora lo tienen que pagar importado. Entonces, claro, es una cosa terrible. Pero fíjate qué ironía. Esta gente, que son campesinos, calificados en ese sentido, porque no te creas que todos saben realmente hacer las labores del campo. Ellos van para allá y, por supuesto, con su trabajo, que muchas veces es indocumentado, lamentablemente, y es indocumentado por lo que también hemos dicho aquí, porque en realidad los necesitan, pero tenerlos indocumentados, vulnerables, pues claro que eso repercute en beneficio de la ganancia.
Los hace más baratos.
Exactamente, ¿no? Entonces, ellos trabajan allá lo que lamentablemente no han podido trabajar en su propio país. Entonces, claro, por eso se van. Entonces, en ese sentido, me parece que eso fue una de las cosas que nos interesaba mucho. O sea, cómo en un mismo estado tienes esta paradoja, ¿no? Entonces, eso es lo que nos llevó a hablar. La Sierra Gorda es lo más hermoso que te puedas imaginar, porque en realidad tienes momentos de como de desierto, momentos de trópico. Es una cosa realmente bellísima y da una pena terrible.
Tiene una diversidad, digamos.
Claro, es sí. Una cosa muy, muy hermosa, la verdad, que se podría hacer muchas cosas, por ejemplo, de turismo ecológico y demás cosas así, ¿no? Y, por supuesto, tener salvaguardada la alimentación, ¿no? Porque y no importarla, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, lo que hemos encontrado es precisamente esa situación de mucha pobreza en el campo, mucha pobreza y flujos muy importantes que se van hacia Estados Unidos, ¿no?
Esa dicotomía los ha llevado, pues, a ser parte de esa de ese gran flujo migratorio de México.
Exacto.
Sí. Y sí, Humberto. Y bueno, nada más agregando algunas cifras a lo que ya comentaba y señalaba muy bien la doctora Aragonés. Nos llamó también mucho la atención de Querétaro los cambios que mostró el índice de intensidad migratoria que considera o que calcula CONAPO. De hecho, pues Querétaro se considera como de incorporación tardía, ¿no?, al flujo justo en la década de los 90. Y pues CONAPO esto lo refleja en el índice de intensidad migratoria, pues consideraba que en el 2000 tenía una intensidad media, para el 2010 era una intensidad alta. De hecho, el estudio se llevó a cabo en dos, principalmente en dos municipios de Querétaro, que es Jalpan de Serra y Landa de Matamoros. Y estos dos municipios se incrementó impresionantemente la intensidad migratoria. De hecho, Jalpan en el 2000 tenía una intensidad migratoria media, pasó alta, digamos, ocupaba la posición 534 de todos los municipios a nivel nacional,
sí.
Subió hasta la posición 134. Y lo que ocurrió en Landa fue impresionante, ocupaba la posición 314 de todos los municipios a nivel nacional, ascendió hasta la posición 11 en importancia en la incorporación de los flujos migratorios. Uh-huh. Entonces se dio un proceso muy, muy acelerado de incorporación al fenómeno migratorio en la Sierra Gorda y básicamente fue liderado por estos dos municipios, por eso fue que decidimos acotar el estudio, y porque la Sierra Gorda, el tercer municipio que compone la Sierra Gorda, que se ubica al norte del estado de Querétaro, es Arroyo Seco, pero bueno, debido a ciertas circunstancias de seguridad, que ya no es tan sencillo realizar trabajo de campo en el país, pues lamentablemente no pudimos ir a levantar estadísticas en ese tercer municipio, pero bueno, encontramos estas condiciones en estos dos municipios.
Sí. Bueno, esto que relatan ustedes parece muy claro, pero a ver, ¿cuáles serían esas condiciones económicas tan precarias que lleva a esa zona del estado a expulsar a la mayoría de la población? ¿Cuáles son esas condiciones? A ver, aquí tiene que ver de alguna manera alguna mala estrategia de política económica regional.
Exactamente, es un poco lo que yo te comentaba, fíjate, es muy interesante tu pregunta, porque claro, dices, bueno, si tienen esos polos de desarrollo, ¿por qué no se derrama hacia otro? Lo que pasa es que justamente esta parte es muy agrícola, y una de las condiciones, en realidad, que se firmaron, lamentablemente, en el Tratado de Libre Comercio, fue absolutamente importar. Es más, se decía que el maíz, por ejemplo, iba a tener resguardo, que no se iba a abrir hasta el 2008, me parece que era. Muchísimo antes empezaron a abrirlo para que llegara el maíz de fuera. O sea, ese tipo de cosas, muchísimos productos que se producen ahí, en realidad empezaron a abrirse. El arroz, el maíz, el frijol, todo esto que era de consumo de la población empezó a abrirse. Ahora, al lado de esto, pues en realidad no hay nada, no hay ningún desarrollo. O sea, lo único que tienes es, ¿dónde está la industria? Pues no, ahora sí la industria altamente tecnificada, que es además una industria transnacional, porque en realidad está Bombardier, en todos estos parques, es un parque tecnológico, en realidad no hay una derrama para esto. Entonces, claro, se produce esta situación tan polarizada entre una población que es muy importante, porque además produce lo que comemos, y otras, y la otra parte que son estos parques tecnológicos, no se derrama. Si tú no lo cambias, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Cuando nosotros aplicamos la encuesta, dijimos, bueno, vamos a conocer cuál es el perfil socioeconómico y demográfico de estas gentes. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Bajísima educación, no llega, bajísimo empleo, o sea, en realidad están en muchas ocasiones subempleados, no hay empleo, esa es la otra cuestión. No, en la cuestión de salud, prácticamente están, ¿sabes dónde? En el Seguro Popular. Y el Seguro Popular, ellos mismos decían, pues claro, están en lugares muy apartados. Entonces, pues de pronto se tenían que ir a no sé dónde para encontrar al médico que estaba dando la consulta, porque pues no había. Entonces, claro, cuando tú estas cosas que son básicas de la población no las tienes, en realidad, pues, ¿qué es lo que te queda? O sea, eso fue lo que encontramos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y de hecho, concuerdo completamente con eso, y es también una mala planeación, porque si bien se tenía pensado incorporar este corredor industrial al sur del estado, que supuestamente los beneficios iban a ser la absorción de la población, sí, del estado, claro. Lo que provocó más bien fue como corredores migratorios con la Ciudad de México y Querétaro. Uh-huh. Hay mucha migración entre, sí, las dos ciudades interurbanas. Uh-huh. Y eso se debe principalmente a lo que muy bien señala la doctora Aragonés, ¿no? Hace falta invertir en infraestructura para la educación, para la salud en la, sí, Sierra Gorda, debido a que, pues, algunos datos así muy muy breves, por ejemplo, el promedio de educación en Querétaro es aproximadamente de 9-10 años de escolaridad, mientras que en la Sierra Gorda, en Landa y Jalpan, es alrededor de 6 años, 5 años, es una escolaridad muy muy baja, sí, baja. Entonces, sí, ¿cómo se van a incorporar estos procesos que requieren cierto nivel de educación? Pues es muy complicado. Si a esto le sumamos que en la encuesta les preguntamos, uh-huh, explícitamente, usted es derechohabiente del IMSS, como el 70-80% nos dijeron, no tengo derecho al acceso a la educación, ¿no? Entonces, todos estos elementos, el hecho de que el mercado laboral sea principalmente agrícola, de hecho, muchos nos refirieron que trabajaban como jornaleros en los jornales, donde se les paga 100 pesos al día. Entonces, sí, si a estos elementos le sumamos el débil acceso o el nulo acceso a la seguridad social, pues cualquier enfermedad pone en riesgo, lo lleva a la quiebra, ¿no? Estas, uh-huh, familias muy pobres, y recrudece esos como ciclos de pobreza, ¿no? Entonces, la única alternativa que han encontrado, pues, es migrar hacia otros lugares, específicamente hacia los Estados Unidos.
Uh-huh. Bien, vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Esto, pues, me queda claro, pero, sin embargo, hay una grave paradoja en esto. Ciertamente, ustedes lo han dicho, se han instalado en esas zonas empresas muy importantes, empresas transnacionales, que no sé si esto tenga que ver, pero me parece que sí, con la falta de absorción de ese personal que se requiere. Supongo que requieren uno de alta calificación y que lo traen consigo. Es decir, no absorben realmente personal o empleados de allí, porque son personas dedicadas exclusivamente a la agricultura. Entonces, de entrada, queda descalificada. No sé, creo que esto es así, pero al ver esto, yo supongo que es una mala decisión de política regional el no tener en cuenta la apertura de este tipo de empresas y de no pensar en la capacitación de parte de las personas de la zona, de la región. Esto me parece un, yo no diría olvido, sino una especie de justificación mal hecha para favorecer de, en todo a lo que la empresa quiere. En este sentido, si obliga a que no haya gente regional o gente de ahí del pueblo, es porque ya tienen pensado el tipo de empleado, el tipo de trabajador muy capacitado que traen consigo. ¿Es esto?
Sí, efectivamente. Mira, lo que estábamos viendo, porque ese es otro de los trabajos que estamos haciendo, estos parques tecnológicos, en realidad, muchas veces traen mucho personal de fuera, traen personal de fuera.
Pues sí.
Por supuesto que también están buscando que haya personal altamente calificado que sea del país, indudablemente, ¿no?
¿Lo están buscando
claro,
realmente?
Están abriendo algunas universidades, porque ¿cuáles son las cosas que necesitan? Ingenieros, matemáticos, científicos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en este sentido están abriendo algo. Por eso, como decía Huberto, tiene razón. Se ha visto una migración de la Ciudad de México hacia Querétaro, porque claro, pues aquí tenemos gente calificada. Sin embargo, no es lo más importante. Es decir, lo que estamos viendo es que ellos mismos traen su propio personal, sobre todo a nivel de gerentes y de altamente calificados, ¿no? Y entonces, claro, nosotros todavía no sabemos en qué condiciones llegan los mexicanos calificados ahí. Lo estamos analizando, ¿no? Pero en realidad ese es el gravísimo problema. O sea, no hay un desarrollo regional como tú dices, ¿no?
No hay, sí.
O sea, que...
Perdón, que la
interrumpa.
No, y retomando también el planteamiento de la administración actual, ¿no? De Enrique Peña Nieto, con esto que anunciaron con bombo y platillo de las zonas económicas especiales, ¿no?
Sí.
Que pretenden desarrollar al sur del país. Pues va a pasar exactamente el mismo fenómeno. Mientras no se invierte en educación, en salud, en capacitación de la población en Chiapas, por ejemplo, en Oaxaca, en Guerrero, pues esto va a provocar desplazamientos de los polos donde hay gente mejor capacitada, mejor preparada hacia esas regiones. Y
por
de
nuevo,
¿cuánto se van a generar esos dos polos, esos dos islotes, ¿no? Un polo con alta concentración de la actividad económica y el otro totalmente rural y agrícola.
Sí,
donde
habría que pensar con mucho cuidado esas nuevas zonas económicas especiales.
Exactamente.
Efectivamente, no tienen ningún... asomo de que esto vaya a ser realmente un foco de desarrollo.
Exactamente.
De desarrollo para México. Puede ser de desarrollo empresarial para el que viene de fuera, porque además son en general inversiones extranjeras. Entonces, bueno.
Exacto, fíjate, ¿te acuerdas cuando se estaba hablando del plan Puebla-Panamá?
Sí, sí.
¿Y cuál fue el problema? Justamente decíamos, vamos a ser los maquiladores del sur, porque en realidad van a ser empresas y demás, pero vamos a hacer la misma política industrial de maquila, pero en realidad no, vamos además a sacar a la gente de ahí, se va a sacar a la gente de ahí, a muchos indígenas que se encuentran todavía ahí, les van a quitar todas sus tierras, o sea, es un problema grande. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Pues yo no veo mucha diferencia, la verdad. Entonces, claro, el problema fundamental es pensar, bueno, si lo que hay que hacer es realmente educar a la población, hay que darles cabida a las universidades. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que la mitad de... ¿Cuántas gentes se aplican? ¿Cuántos jóvenes se aplican? 130,000. ¿Cuántos entran? 15,000, 20,000. Eso no, es un desperdicio verdaderamente terrible.
Sí.
Entonces, el esfuerzo fundamental, que ya no podemos dejarlo, es hay que aplicar a la educación. Hay que invertir en educación. Es la única manera. Y en realidad eso no se está haciendo.
Ah, sí.
Ese es el problema.
Bueno, ¿cuáles serían los diferentes matices, digamos, que repercuten en este fenómeno migratorio de nuestros días y que sirve como escenario natural de lo que acontece en Sierra Gorda? ¿Qué pueden ustedes hablarnos?
Mira, yo creo que una de las cosas que, por eso hubo la migración, una de las cosas que es importante es que ellos mandan remesas. O sea, y eso para este país, realmente mandar las remesas, ¿tú sabes cuánto es el porcentaje de remesas que se manda?
Sí.
Más importante que la inversión extranjera directa, digan lo que diga el gobierno, que el turismo y hasta que el petróleo ahora.
Ah, por supuesto.
Entonces, es un pilar realmente de la economía mexicana, ¿no? Entonces, claro, estos migrantes lo que hacen, porque además todos los migrantes mandan a sus familias, a sus comunidades, ¿no? Entonces, hay un flujo importante de remesas que va para sus familias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las remesas? ¿Las remesas a dónde van? Pues, indudablemente, les mejora un poco, porque les mejora porque pueden comprar más alimentos, porque pueden dedicar un poco a la educación, un poco a la construcción, a ese tipo de cosas muy básicas, ¿no?
Sí.
Pero el grave problema, ¿cuál es? Que mientras no se cambien las condiciones y ya haya empleos y ya haya proyectos productivos y demás, la migración se convierte en una necesidad, porque entonces es la única manera de que estas familias tengan un poco más, ¿entiendes? Ese es el gravísimo problema del fenómeno migratorio y de las remesas, que entonces se acumulan y acumulan y no queda de otra, hay que volverse a ir. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? O sea, con la crisis del 2008, ¿qué es lo que pasó? Muchos tuvieron que regresar, fueron deportados.
Sí.
Entonces, te podrás imaginar las condiciones de estas gentes, claro, porque se deportaron casi 2 millones de personas que no estaban contabilizados en el imaginario de este país. O sea, el gobierno ni los tomó en cuenta. Esa es la realidad. Sin embargo, tuvieron que regresar y regresaron a sus comunidades. Uh-huh. Y claro, cuando nosotros, es lo que hicimos, nosotros hicimos un trabajo a ver por dónde andaban, qué es lo que estaban haciendo, porque además regresaron con ciertas calificaciones, porque claro, ahí no solamente se dedicaron al campo, también se dedicaron a la construcción, a otro tipo de cosas, ¿entiendes? Entonces, claro, venían más calificados. Entonces, una de las cosas que nos interesaba es, bueno, ya que se dice que la gente que se califica al regresar a su región, pues resulta que eso desde luego va a desarrollar al país. Dijimos, ah, pues a ver, a lo mejor sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nada, en realidad, porque no pudieron ser absorbidos en ninguna parte que tuvieran mayor calificación, sino que prácticamente o fueron a trabajo informal, porque no había trabajo, o volvieron al campo. O sea, en realidad no aprovecharon ni siquiera todas esas nuevas calificaciones que esta gente traía, porque las condiciones no cambiaron. Ese es el problema.
Sí, exactamente. De hecho, cuando preguntábamos a las principales actividades que desarrollaban en la región, en Jalpan y en Landa, pues básicamente todos decían en la agricultura, de vuelta a los jornales, y la otra gran actividad era el comercio, pero no nos imaginemos así como las grandes tiendas, sino era básicamente la venta de lotes, pequeños comercios informales, ¿no?
Sí,
a eso
sí.
Se dedicaban principalmente. Uh-huh. Y pues sí, muchos nos referían a que en Estados Unidos, por ejemplo, había gente que se dedicaba a jardinería y pues había aprendido a manejar ciertos instrumentos, ciertas maquinarias, que pues aquí imposible aplicarlo, ¿no? Ese
eso
tipo
es.
De cosas.
No o, importa lo que hayan aprendido respecto a ese manejo.
Exacto. Porque se supondría, de acuerdo a la visión, a esta visión que considera la migración y que puede aportar hacia el desarrollo, pues considera que es un capital humano acrecentado, ¿no? Entonces, este capital humano acrecentado se supondría que les debería de rendir en mayores ingresos, pero pues eso no puede ocurrir si las condiciones estructurales de los mercados están tan deterioradas, ¿no?
Exacto.
Entonces eso es pues como un mecanismo muy muy indirecto. Y pues bueno, de hecho es muy típico, por ejemplo, si tienen la oportunidad de visitar la Sierra Gorda, que además otra de las actividades que también desarrollaban con relativa importancia pues era el turismo, ¿no? Porque uh-huh. Estaban estas misiones que son consideradas patrimonio de la humanidad. El problema es ahí la falta también de infraestructura para los servicios turísticos, ¿no? Entonces, es otra actividad que podrían desarrollarse muy bien en esa región, pero que desgraciadamente se ve limitada, ¿no? Por la participación del Estado, que no le ha entrado con las inversiones suficientes.
Ustedes hacen, es muy notable, un estudio muy detallado acerca de la migración calificada. Esto me parece de mucha importancia, porque, a ver, ¿qué características tienen los migrantes de esta región? Ya dijeron al principio que son básicamente gente que trabaja el campo, campesinos, pues. Bueno, pero, a ver, esta calificación de campesinos, ya no la han podido realizar, yo pregunto, como la realizaban antes, su retorno, como fue esta vuelta después de los años 2008-09 hacia el país, ¿no mejoró en nada la productividad del campo o algo de esto? No sé cómo hayan visto este fenómeno.
Sí, no, en realidad es muy lamentable porque como las condiciones del Telecán siguen iguales, en realidad sigue las importaciones. Hemos perdido autosuficiencia alimentaria, hemos perdido posibilidades realmente de tener el autoconsumo, pero claro, el autoconsumo no te lleva a nada más que, bueno, sí tener más o menos cubiertos sus necesidades básicas, pero eso
regionalmente
no,
hablando.
Además, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, las condiciones no han cambiado. Sí. Ese es el grave problema. Entonces, cuando, por ejemplo, tú oyes que el que ahora ya no va a ser ¿cómo se llama? Era secretario de Agricultura, Calzada Rovirosa, que ahora ya se va de senador o no sé qué. Entonces, él decía, nosotros somos una potencia en alimentación, damos de comer al mundo. Digo, pues caray, de un primero de comer aquí, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo puede ser? Y entonces, él decía, no hay nada que cambiar en el Telecán, está perfecto. No, está perfecto para las grandes empresas, pero no está perfecto para los campesinos, para la población, ni para desarrollarnos.
Claro, sí, es muy notable, pues, esa condición del migrante, y particularmente que viven de la remesa. Y no solamente ellos, el país vive de la remesa. Entonces, esto es, vamos, un fenómeno bastante grave que nos está ocurriendo y sin atención ninguna por parte de la política, ni económica ni social del país, ¿no?
Exacto.
Es muy, muy, muy notable eso. Y este caso de la región de Sierra Gorda es, bueno, increíble realmente, ¿no? Porque como tú bien decías al principio, una zona de clima muy, pues digamos, variado, pero más bien muy, muy bueno, de temperatura excelente, de tierras seguramente excelentes y todo, y que no han podido realmente ni siquiera desarrollar esa parte. Ahora, que absorba alguna parte de esa población, ese par de industrias que están ahí ubicadas, pero para nada, no está presente ese asunto, y que debiera ser una condición para estar aquí.
Exacto.
Bueno, yo creo, ¿no? Exacto. Y que no se les pone esa condición.
No,
bueno,
no.
Antes de seguir adelante, vamos a hacer otro breve espacio musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Al realizar este análisis, Anita y Huberto, ¿lograron saber a ciencia cierta el monto mensual e irregular de las remesas? ¿Saben esto? ¿Lo tienen contemplado en su obra?
Sí, de hecho, lo que hicimos fue levantar encuestas a nivel de los hogares, es decir, tomamos 5 comunidades de estos 2 municipios, y pues básicamente eran comunidades pequeñas, así que pudimos cubrir toda la comunidad por completo. Sí. De hecho, pues siempre las preguntas sobre ingresos o remesas son un poco incómodas o muy incómodas para la gente, ¿no? Sí. Generalmente no responden de manera tan sencilla, tan directa, ¿no? Pero, pues bueno, obtuvimos ahí algunas respuestas y sobre todo nos enfrentamos a alguna dificultad, que fue en el sentido, como queríamos analizar el impacto que había tenido la reciente crisis económica y el desplome que habían mostrado las remesas, les preguntábamos también, aparte de los montos que recibían, si habían percibido que cada vez los montos se iban reduciendo o habían dejado de enviar dinero a sus familiares. Entonces, pues nos encontramos con una situación curiosa, y lo que nos obligó a hacer como dos cálculos de los montos de remesas. Las personas que todavía percibían de manera regular un monto, porque algunos referían que cada semana, cada quincena, cada mes o cada trimestre les hacían el envío sin falta, las pudimos calcular de manera mensual o trasladar a una unidad de medida mensual, y calculamos que aproximadamente el monto ascendía a 2.900 pesos al mes en estas personas que las recibían de manera regular. Ahora bien, de estas personas, de estos hogares que recibían remesas, muchos nos refirieron que ya los envíos se habían reducido cada vez más. De hecho, eran incluso hasta esporádicos, eran totalmente irregulares. Sí. Nos contestaban, pues sí me manda, pero cuando se acuerda, ¿no? Era el tipo de expresiones que nos decían, no es que se acordara, sino que pues, Estados Unidos estaba atravesando de todo una desaceleración económica importante que afectó al principal sector donde se estaban insertando estos migrantes. Y entonces calculamos un monto de remesa, nosotros le llamamos irregular, ¿no? Que era alrededor de 1.600 pesos, ¿no? El envío, pues no pudimos tomar una misma unidad de medida. Entonces, independientemente de esto, lo que quisimos también averiguar pues fue la relación que tenía esto con los usos, ¿no? Los usos de las remesas, que no sé si
sí, no, exactamente, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Las remesas, hay una idea, algunos autores lo plantean como que las remesas tienen la posibilidad de desarrollar al país. Las remesas son posibles de invertir en proyectos productivos. Pues sí, pues no sé dónde, ¿verdad? Porque sí, dependiendo quizá de la región, pero exacto, aquí comprenderás que sirven simplemente para el consumo básico. En esta región muy pauperizada, por supuesto, no encontramos eso.
¿En infraestructura?
No, nada. O sea, no, lo que sí encontramos, nos dimos cuenta, porque además lo que hicimos fue ver esas familias que sí reciben y las que no reciben, ¿cuáles son las diferencias? ¿Hay diferencia? Y en realidad, fíjate que en lo único que encontramos diferencia fue en el consumo de ciertos electrodomésticos, por ejemplo, ¿no? Que la licuadora,
el uso de gas,
que en alguna manera mejoraba, o sea, le daba más confort, digamos, ¿no? A la población. Pero pensar que la remesa puede ser un de invertirse en un proyecto productivo en esa región, de ninguna de las maneras. Simplemente es mantener una situación, porque claro, no depende de ellos. O sea, ¿de qué depende? Depende de que haya una política deliberada de desarrollo de la región. Y entonces se diga, a ver, vamos a hacer comercio, órale, pero entonces damos todo, que no haya intermediarios, y aquí se produce, y aquí se vende, y ya. Pero no hay nada, esa es la realidad. Pequeñas empresas, pues ellos las van a poner como. Lo único que, por ejemplo, vimos alguno, ¿te acuerdas? Habían puesto un restaurante. Mm. Y ese señor era una persona muy interesante. Llevaba como 20 años o 25 años en Estados Unidos y él era carnicero. Y entonces se fue por la misma idea de que pues ahí no se ve nada, y entonces se fue como carnicero. Al llegar a Estados Unidos, se metió de carnicero, indocumentado. Y entonces, pues era un, pero perfecto para la carnicería. Entonces como que fue subiendo, y él todo lo guardaba, todo lo ahorraba, porque él lo que decía, yo voy a regresar y yo voy a poner una carnicería.
Exacto. Tenía ya una idea.
Ya, su objetivo era.
Proyecto.
Totalmente, ¿no? Entonces, sí, regresa y no pone una. Bueno, primero puso una carnicería, pero le fue muy bien porque era la única casi. Y entonces pudo ir armando un restaurante, que ahí fuimos nosotros, o sea, comíamos ahí en el restaurancito de este señor. Pero es un caso. ¿Entiendes? Un caso muy especial, que sí, pues dio posibilidades a la familia, pues al restaurante.
Son los ricos del.
Pues son los ricos, exactamente, pero bueno, es un caso muy especial, pero en realidad tienes que pensar en toda esa cantidad de gente que pues no tiene las mismas condiciones, ¿no? Entonces, ese es un poco el problema. Entonces, pensar que las remesas pueden ser. Mira, tenemos otro caso. Que, o sea, podemos decir que en esta región, pues les permite vivir un poco mejor, ¿no? Ya. Pero lo que decía también Huberto, en el momento que hay una crisis, ellos no pueden mandar. O sea, cuando nosotros los entrevistamos en la crisis, ahí nosotros los entrevistamos, entonces nos decían, yo quiero mandar, pero no tengo trabajo. O me quitaron la mitad de las horas del empleo. Estamos además con el problema de las deportaciones.
De la migra.
No querían salir. O sea, en realidad, eso, por eso mermó mucho los flujos de la remesa, porque estaban en unas condiciones verdaderamente lamentables.
¿Están?
Porque yo sí quiero destacar, claro, yo sí quiero destacar que son tan comprometidos con sus familias, son gente tan impresionante que se lo quitan para que lo tenga su familia. O sea, la verdad, son una gente maravillosa, ¿no? Pero fíjate que nosotros siempre hemos dicho, porque no solamente lo hemos documentado con nuestras investigaciones, en el sentido de que las remesas por sí mismas no crean desarrollo. Eso, no crean desarrollo.
Que quede claro eso, ¿no?
Sí, clarísimo. Sí. ¿No? Al contrario, las remesas lo que hacen es que viven mejor, pero como no se cambian las condiciones de empleo, de edad, la gente se tiene que seguir yendo. Y se vuelven, o sea, dependientes de las remesas, evidentemente. Ahora, hay un caso muy especial que me parece que vale la pena también, pero es un caso muy especial, que es de una población que está en Hidalgo, en donde son como cinco familias.
Cinco familias, sí.
Cinco familias que decidieron, porque uno tiene tierra, el otro tiene...
Para alimentar a las vacas.
Alimentar, ¿no?, a las vacas. O sea, entonces decidieron hacer como una especie de cadena, en donde dicen, bueno, uno de la familia se va a ir para mandar remesas y entonces vamos a hacer que tenga para la comida de los... El otro para las vacas, para que tenga, para poder comprar vacas. Entonces se hizo una cadena en donde hacen quesos y hacen crema, ¿no? Y entonces lo que han hecho es cada vez se va uno, manda remesas, y entonces la familia que se queda hace el trabajo que se supone y luego regresa, y así, ¿no? Entonces es una cosa muy especial, pero, ojo, para esa cadena y esas familias, la situación sí, pero no desarrolla el país. Da confort a esas familias, o sea, da mayores condiciones, sí,
no
pero
ni,
olvídate.
Ni crecimiento,
no.
Y menos aún desarrollo.
Exactamente, ¿no?
Hay un crecimiento relativo en parte de la población, que son esos cinco
muy localizados. Exacto, exactamente, sí. Muy localizado, ¿no? Ahí sí podemos decir, bueno, ahí ellos, claro, se arreglaron muy bien y la remesa ha servido para hacer ese negocio, digamos, entre todas las familias, pero en realidad no desarrolla la región para nada.
Exacto, ¿sí? Y de hecho, pues son estos pequeños estudios de casos muy específicos, uh-huh, porque si tomamos los datos agregados a nivel, ¿qué?, de toda la población, de hecho, ahí en nuestro artículo planteamos, ¿no?, el efecto que ha tenido, por ejemplo, el índice de marginación de que calcula también CONAP. Uh-huh. Se lo calculamos de 2005 a 2010 para estos dos municipios, y la marginación se incrementa, ¿no?
Se
a pesar
incrementa.
De que reciben remesas, de que se están incorporando a los flujos, uh-huh, pero es simplemente el resultado de que en términos agregados, pues estas familias se vuelven dependientes de esos recursos y cuando viene una crisis, pues bueno, se incrementan los
caen
niveles de pobreza.
Caen en el problema y profundo, ¿no? Porque está el entorno que todo él es malo, es bueno. No tiene que ver con la suerte de cinco individuos o cinco familias.
Exactamente, sino es toda una
comunidad. Que no puede, uh-huh, de alguna manera ser, suma. El ser solidarios entre algunos no hace suma.
Exacto.
¿Por qué? Porque no hay tampoco el estímulo externo, que ahí tendría que ver una forma de financiamiento del Estado o de las propias instituciones bancarias.
Exacto.
No cuentan con eso, me queda claro, ¿no?
Uh-huh.
Exactamente. Bueno, en esto es importante también que nos hablen ustedes de cuál es, bueno, el factor que propicia la ida de estos conciudadanos. Les voy a pedir que nos hablen de esto en el siguiente, la siguiente parte de la entrevista con ustedes. Mientras tanto, hacemos una breve pausa.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, hablábamos pues que hay un trasfondo en esto, en que no son sencillos de generalizar los factores que propician la partida de los conciudadanos. O sea, por supuesto es la carencia, es la pobreza, es la marginación. Sí, bueno, pero a ver, estas comunidades no siempre fueron tan desafortunadas, por decirlo de un modo. Esto tuvo que ver con una forma de producción aledaña en su espacio territorial, por decirlo así. Exacto. Llegan unas empresas, se instalan allí, pero ninguna de las necesidades de las empresas tiene que ver con el consumo o los insumos que podrían tener respecto a la región. ¿Es esto así?
Exacto. Exactamente. O sea, ese es el problema. Este desarrollo regional justamente tiene que tomar en cuenta no pedacitos, sino que es la región. Yo creo que eso no. Hay muchos estudios, además, por ejemplo, en el instituto hay gente que trabaja maravillosamente bien la cuestión de la región, pero pues el Estado, el gobierno no toma en cuenta eso. Ese es el gravísimo problema. Entonces, claro, son como parches, ¿no? O sea, te da la idea de parches, ¿no?
Una falta de planificación total, absoluta y total.
Exacto. Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de migrantes, yo creo que además ha cambiado mucho la idea, porque yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar la cuestión de la migración, hace muchos años, o sea, en los años 80, y ya empezaba yo a trabajar, a mandar los artículos a la jornada, la idea que se tenía de la migración, ay, mira, estos se van porque esos son, ellos se quieren, son unos traidores, ¿no? Cuando empiezas a difundir qué es lo que está pasando realmente, sí, entonces ya tienes una idea totalmente diferente de por qué se van. En realidad la migración tiene que ser un derecho, por supuesto. Nadie puede decirte tú no te vas, pero tiene que ser una opción, no una necesidad. Y entonces nuestras migraciones son por necesidad. No solamente los campesinos que tienen estos problemas, sino la migración también altamente calificada. Justamente estábamos ayer en otra entrevista y nos decían, es que se van y luego no regresan los altamente calificados. ¿Pero por qué no regresan?
¿Pero a qué?
Exactamente. Entonces, ese es el gravísimo problema. Entonces, la migración, lo que pasa, yo digo que ha habido un proyecto que se llama, yo digo, trabajo exportador, porque por eso le encanta, o sea, el gobierno no está haciendo nada, porque en realidad recibe remesas, muy importantes. Pero esa no es la idea, no es la idea. Y yo pongo muchas veces el caso de Suecia en el siglo XIX, cuando se fue la mitad de la población, una cosa terrible por las condiciones en el siglo XIX. Cuando a principios del XX dijeron, oye, la gente no está y se fue y queremos desarrollar al país, queremos hacer la cuestión de la revolución industrial, dijeron, oye, ¿por qué se están yendo? Entonces averiguaron por qué se fueron, hicieron una investigación de 20 tomos, y entonces se dieron cuenta por qué. Entonces dijeron, pues nosotros les vamos a dar no aquello, mejor. Y eso es lo que hicieron. Entonces, claro, ¿qué fue lo que pasó? La gente ya no se fue. Ya no se van los suecos desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué pasó en Corea del Sur? La misma historia. Sí. Entonces, claro, la migración es un fenómeno que responde, claro, no solamente a cuestiones internas, porque los expulsa, pero ojo, también me parece que es muy importante considerar a factores externos. Es decir, la migración responde a las necesidades del mercado laboral internacional. Porque no se van, ¿a dónde se van? Se van ¿qué te digo yo? A Filipinas, o se van a Haití. No, se van a Estados Unidos porque los necesitan.
Sí.
Esa es la cosa. Yo creo que eso es muy importante de considerar cuando hablamos de inmigrantes. Por eso cuando los deportan es una canallada, porque en realidad los necesitan, los explotaron, les pagaron lo que les dio la gana porque eran indocumentados, y luego los deportan cuando les conviene. Eso no puede ser.
Sí. Sí, como fue el caso ahora de Estados Unidos.
Exactamente, sí. Oye, una cosa terrible. Uh-huh. Eso es lo que han hecho normalmente en las crisis. O sea, los países, como en las crisis, lo primero que pasa es que hay desempleo. Entonces, en lugar de decir el sistema es el problema, no el migrante, es más fácil y les conviene, decía, los migrantes están quitándote el trabajo. En realidad no es un problema del migrante, es un problema del sistema que produjo la crisis y produjo el desempleo. Pero claro, es rete fácil decir, pues fue el migrante, vamos a deportarlos y seguimos sin cambiar las condiciones.
Sí, y es el migrante el que te está quitando el pan de la boca.
Imagínate, y eso es lo que dicen. Sí. Pues es muy fácil, ¿no? Y bueno, con Trump ahora, ¿para qué te cuento?
Bueno, pues eso sí. En todo caso, ustedes tienen bien analizado, aparte de estas familias o de estos casos muy especiales de migrantes que llegan, se establecen y tienen pues un grado elevado de éxito, pero son un garbanzo de a libra, digamos, dentro de su región. Pero ¿en qué son utilizadas las remesas normalmente en los hogares? Porque supongo que pues no son pocas, la gente está esperándolas y son simplemente de consumo.
Sí, mira, en general podemos hablar y ahorita yo creo que básicamente es de consumo, pero además con un efecto muy perverso, porque ¿qué es lo que pasa? Como a lo mejor en la región no se produce lo que ellos pueden comprar, sino que lo traen de Estados Unidos e importa la comida, por ejemplo, el maíz y demás, se importa, pues sí. Estamos beneficiando a los de allá.
Así es.
Sí, de hecho ellos referían que, de acuerdo a sus cálculos personales, señalaban que cerca del 80% del ingreso que llegaba por remesas se iba a consumo básico, alimento, vestido, educación.
Obviamente,
de los niños,
¿verdad?
Exactamente, las necesidades primarias, ¿no? Uh-huh. Básicas de ellos. Solamente un 3% dijo que las ocupó para sus cultivos, para la siembra, y solo un 1% dijo que puso un pequeño negocio, pero pues es de comercio informal básicamente, ¿no? No son grandes inversiones productivas o que tengan un gran valor agregado.
Son, digamos, familiares, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. De hecho, y abordando esto de la vinculación, ¿no? Esta relación perversa que tienen las remesas, tuvimos también la oportunidad de hablar con el presidente municipal de Jalpan, que ahorita no recuerdo su nombre, pero él mismo nos refería, dice, el pueblo se ve con vida mientras llegan las remesas, pero justo ahora con la crisis de Estados Unidos estaban cerrando muchos comercios, se veía poco movimiento, poca actividad económica en la población, y estaban precisamente tratando de fortalecer toda esta parte del turismo, sobre todo el ecoturismo, tenía varios proyectos, pero estaba ahí a la espera de generar de conseguir más recursos para infraestructura, ¿no? Necesaria
eso es, pero
para
propiamente recursos esto. Pues de orden oficial, o federal, sea, de exacto, presupuesto exacto, de la nación.
Exactamente.
Bueno, ¿y qué sucederá? Bueno, ya casi me lo imagino, pero con la economía de Sierra Gorda, en el momento en que se vuelva estricto digamos, la aplicación de la política migratoria de Trump.
Pues mira, yo creo, porque yo parecía como que la migración ya se iba para abajo. Había autores que decían, estamos en migración cero, y llegamos ya a migración cero, pero además las causas eran porque estamos mucho mejor, la gente está más educada, híjole. Bueno, pues nada de eso realmente pasó. Entonces, claro, ¿qué es lo que va a pasar? En realidad volvió otra vez a subir la migración, es decir, era temporal. Por muchas cosas, porque en Estados Unidos los necesitan. Entonces, el Trump, este impresentable señor, quiere poner un muro. No es que ellos vayan a pasar el muro, porque eso tampoco me gusta que ellos de todas... No, los van a necesitar. El problema es que cualquier cosa que ponen en la frontera, reforzar la seguridad de la frontera, vulnera más el trabajo. Vulnera más a los migrantes y los explotan más. Ese es el gravísimo problema.
Sí.
Pero en realidad la migración sirve no solamente porque internamente no se dan las condiciones, sino porque, ojo, externamente los necesitan. Estados Unidos está viviendo problemas muy serios, problemas demográficos muy serios, se está reduciendo la población económicamente activa, están desarrollando un montón de cosas, porque en realidad el Trump dirá lo que quiera, pero de todas maneras el país es un líder en economía, el conocimiento, en un montón de cosas, y requieren a esa gente. Entonces, claro, reforzarlo siempre ha pasado, que vulnera más el trabajo migrante. Eso es una cosa terrible. Entonces, México debía dar las condiciones para que no se fueran. Pero no decir no te vas, sino darle condiciones dignas de vida.
Las que le estimulen para quedarse.
Exacto.
Ay, pues ha sido un gusto tenerles aquí.
Gracias.
Es un tema absolutamente importante y les agradezco mucho su presencia y agradezco mucho también, pues, la atención de nuestros radioescuchas. Estuvo en los controles técnicos Juan Puguet y colaboró en la producción Araceli Martínez. Produce y realiza Santiago Hernández. Coordina y conduce una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.